Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only while supplies last. See Lowe's.com for more details.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
De noches de extremo calor a mañanas heladas. De lluvia en marzo a sequías los meses que siguen. ¿Qué está pasando en nuestro planeta? Y bueno, si somos o son de aquellos que piensan que el calentamiento global no existe y que no podemos hacer nada como humanidad para resolverlo, entonces preocupémonos por nuestros propios intereses. ¿Cómo vivir en una ciudad en la que en una semana hace un calor que no podemos ni caminar y en la otra nos morimos de frío?
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy. El
clima está como para desbloquear y perdonar.
Pero qué calor que tengo.
Nuestro planeta se ha calentado más de un grado centígrado.
El calor me tiene mal, me voy a desmayar aquí.
Ah, pero crees frío, ¿verdad?
Si dicen que el frío es mental.
El clima.
Muy, pero muy buenos días. Hoy es martes 25 de marzo del 2025. 25, 3 del 25. Gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Iturbide. Hoy vamos a platicar del clima. No vamos a hablar, y ya se los decía en la introducción al programa, ni del calentamiento global, ni de lo que está pasando en los polos, ni de lo que va a pasar con el deshielo. Vamos a hablar del clima, del que nos afecta a nosotros todos los días. Que un día salimos con suéter de invierno y a las 12 del día nos estamos asando, o viceversa. ¿Y cómo podemos saber de forma, digamos, certera, lo que nos depara el destino en estado de tiempo? Como le digo a una de nuestras invitadas de hoy todas las mañanas, ¿mucha ropa o poca ropa? ¿Cómo estás, querida Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Bueno, mañana se conmemora el Día Mundial del Clima con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y reflexionar sobre estos efectos que tiene el clima en todos nosotros, como ya lo decías, Dani. Y es que el clima es un tema de relevancia enorme, se refiere a las condiciones del tiempo en un lugar como el calor, el frío, la lluvia, el viento, y estas variaciones afectan lo que vestimos, lo que comemos y, en general, cómo vivimos. Por eso, nuestros invitados de hoy, Dani, estará con nosotros nada más y nada menos que la señora del clima, Raquel Méndez, ustedes la conocen muy bien, y también conocen muy bien a Leonardo Sánchez, mejor conocido como el Capitán Archie, porque ya lo decías muy bien, ahora que tenemos que hablar de la península de Yucatán, sobre todo por lo que pasó ayer, un mega apagón que afectó tanto a Yucatán como a Quintana Roo, como a Campeche, como a Tabasco. Yo decía, mi familia que vive en Cancún, como ya lo saben y como ya lo he comentado, Dani, yo decía, imagínate con ese calorón no tener aire acondicionado. Pero también decimos lo que nos pasó el año pasado aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Un calorón terrible, y hubo una frase que ya hemos repetido en otras ocasiones, Dani, que es: el verano que acabamos de pasar, es decir, el del 2024, es el más frío del resto de nuestras vidas. Ustedes imagínense lo que vamos a vivir este verano, quién sabe. Vamos a hablar también de las ondas de calor, porque sí es importante, y sobre todo es importante hablar, pues, de lo que está pasando en nuestra ciudad, ¿no? En Ciudad de México, sobre todo, porque ha experimentado un incremento de casi 4 grados en su temperatura en los últimos años, mientras que otras regiones del país se observa un aumento en la frecuencia de tormentas intensas y adelanto de épocas de calor. Pero bueno, pues sí, ya lo decías muy bien, Dani, vamos a platicar de esto que nos afecta, del clima, porque es algo súper, súper relevante.
Y hoy es martes, como todos los días así, le daremos un consejo para cuidar su dinerito, para cuidar el bolsillo, el tema que más nos importa a todos, sobre todo en contextos tan complicados. Hablaremos del dato, un consejo de nutrición y, por supuesto, todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El clima, el que nos afecta todos los días.
Sí. Los glaciares están perdiendo aproximadamente 273 mil millones de toneladas de masa anualmente desde el año 2000, lo que equivale a la desaparición de 3 piscinas olímpicas por segundo. El nivel del mar está aumentando a un ritmo de 4.7 milímetros por año, más del doble que en 1993 debido al calentamiento global, el deshielo de los polos. Y en 2024 México registró su año más cálido desde 1880. Y aunque, pues sí, ya lo decías, Dani, la verdad es que no vamos a hablar tal cual del calentamiento global, si el clima es algo tan relevante y tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo y lo que ha pasado en los últimos años, Jimé.
Así es, yo aprovecho para hacer un adelanto de la nota que vamos a escuchar más adelante, porque el clima tiene más afectaciones quizás de lo que a veces pensamos, que a veces solamente decimos, bueno, depende de qué me voy a poner el día de hoy, como dice Dani, mucha ropa. Pero el clima tiene afectaciones tan graves en este momento como hasta en temas de migración. Por ejemplo, hay una isla que se llama Tuvalu que se está hundiendo y que se espera que toda la población de Tuvalu se va a tener que mover a algún otro lado porque las condiciones climáticas están haciendo que las personas ya no puedan vivir ahí y sea insostenible. Hasta esas magnitudes llega el clima y creo que por eso es tan relevante hablar del tema y hablar con las personas que se dedican a estudiarlo porque es muy variante, o sea, no es una ciencia tampoco tan sencilla y es algo que se sigue investigando y descubriendo día con día. Y de eso les voy a hablar en mi nota más adelante.
Sí, y ya platicaremos con nuestros dos invitados, pero creo que también aquí hay que destacar lo que está pasando en la Ciudad de México, ¿no? O sea, yo por lo menos en los últimos años, Jime, Dani, no tenía, digamos, no estaba tan consciente de esto del calor. Ahora en donde vivo tuvimos que poner pues un aire acondicionado. O sea, eso era impensable antes en Ciudad de México.
Y eso afecta a tu economía, claro. La luz, el calentamiento global, hasta con la lluvia. Yo estaba hablando con un experto el año pasado de las lluvias, que ahora llueve quizás menos días, pero con mayor intensidad, y eso hace que se generen grandes inundaciones y nuestra ciudad se vuelva inhabitable, inoperable.
Sí, definitivamente. Y ahí también entra el qué tan educados estamos en el tema del clima, ¿no? Otra cosa que vamos a tocar más adelante con nuestros invitados. Pero nos vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, esto es de Katy Perry, Zona Hot and Cold, a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando.
No hay día en que escapemos de él. Antes de elegir si nos ponemos manga corta o larga, si sacamos el paraguas o los lentes de sol, el clima es una de las primeras cosas en las que pensamos al despertar. Nos dividimos entre si somos team frío o calor. Y hasta nuestra época favorita del año suele estar marcada por las condiciones climáticas que más disfrutamos. Sin embargo, más allá de estas decisiones cotidianas, el clima tiene un impacto mucho más profundo en nuestras vidas, uno que alcanza esferas como la economía, la política y hasta la salud mental. Para comprender mejor su influencia, es fundamental distinguir entre dos conceptos que solemos mezclar, clima y tiempo atmosférico. El clima es el comportamiento promedio de las condiciones meteorológicas en una región durante un periodo prolongado, usualmente de 30 años o más. Incluye variables como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento y las precipitaciones. Mientras que el tiempo atmosférico se refiere a las condiciones momentáneas de la atmósfera en un lugar y momento específico, como si hoy está lloviendo o hace calor. Es aquello que consultamos en el pronóstico del día. Dicho de otra forma, cuando revisamos si lloverá en la tarde o si hará calor, estamos pendientes del tiempo atmosférico. En cambio, cuando hablamos de inviernos cada vez más cálidos o de sequías prolongadas, nos referimos al clima y a los cambios que experimenta a lo largo de las décadas.
Bueno, ya estamos en primavera, ¿y dónde lo sentimos más? Principalmente en horas de la mañana, en horas de la madrugada.
Tenemos pronóstico de rachas de viento fuerte en la zona de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hay probabilidad de lluvias en el centro del país.
Parece que va a llover.
Aunque solemos percibir el clima como una simple condición externa, sus efectos se extienden mucho más allá de nuestras elecciones diarias. Por ejemplo, el clima determina qué, cómo y cuándo cultivamos. Los cambios en los patrones de lluvias, las sequías prolongadas o las heladas inesperadas pueden afectar la producción agrícola, encarecer los alimentos y provocar crisis alimentarias. Los fenómenos climáticos extremos, huracanes, incendios forestales o tormentas, generan costos multimillonarios. Daños en infraestructura, aumento de primas de seguros, pérdida de cosechas y emergencias sanitarias son algunas de las consecuencias más visibles. Pero también existen efectos indirectos. Olas de calor reducen la productividad laboral, mientras que inviernos extremos elevan el gasto energético. Y esto nos lleva al temido cambio climático, un tema central en la política global. Las condiciones climáticas extremas pueden hacer inhabitables ciertas regiones, obligando a las personas a abandonar sus hogares. Según la Organización Internacional para las Migraciones, millones de personas han sido desplazadas debido a desastres relacionados con el clima. Esto no solo genera crisis humanitarias, sino que también aumenta las tensiones sociales y políticas en los países receptores. Y por último, pero no menos importante, el clima afecta directamente a nuestra salud. Las olas de calor pueden provocar golpes de calor e incrementar la mortalidad en grupos vulnerables. Mientras que la contaminación del aire, agravada por condiciones climáticas específicas, eleva los casos de enfermedades respiratorias. Pero también el calor puede aumentar el estrés de las personas y el frío o lluvias prolongadas fomentar un estado de ánimo bajo e incluso depresión. El clima no solo determina si necesitamos un paraguas o unos lentes. Define nuestra economía, influye en las decisiones políticas globales y afecta la manera en que vivimos y nos relacionamos. Ignorar sus implicaciones más profundas es pasar por alto una de las fuerzas más poderosas que modela nuestras vidas. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy. La lluvia
la manda Dios. ¿Y quién mejor para tratar este tema? Ya lo decías, Vivi, que nuestros queridos Raquel Méndez, la señora del clima.
Ay,
Capitán Archi.
¿Qué tal?
Buenos compañeros y queridos.
Qué increíble, de verdad. Y qué espacio tan padre.
Gracias, Capi, por estar aquí. ¿Por qué te dicen la señora del clima, Raquel? Yo bueno, sí lo sé, pero hay mucha gente que me pregunta y mejor que tú se los contestes.
La verdad es que además fue una sorpresa porque Loret, que en ese entonces era mi jefe, nunca me avisó que me iba a bautizar como la señora del clima. Entonces llega, me presenta y dice: y hoy tenemos a la señora del clima. Y yo volteaba buscando, pues, ¿quién era la señora del clima? Porque además nunca queremos ser señoras, ¿no? Y entonces Joaquín vino hoy a dar el pronóstico.
¿Quién
ya
me está bajando la chamba? Era mejor que alguien le bajara la chamba a que la señora fuera ella.
Y ya en ese momento, pues, él fue quien me explicó. Me dijo: mira, la verdad es que te estuve buscando alguna forma de cómo llamarte para, pues, para distinguirte del resto, y efectivamente, pues, eres una señora, tienes tres hijas. Me dijo: y es que fui a una universidad a dar una plática y ahí me preguntaban mucho: oye, ¿y cómo es la señora del clima? La señora del clima, pues sí. Y entonces así fue como me bautizaron.
Y el Capitán Archi es capitán, porque ¿cuántos años fuiste?
Nada más 36 años volé en la aviación comercial, volando múltiples aviones, sí, y totalmente. Por supuesto me retiré en el más grande, en el que vuelas por, andas por todos lados.
Eso. Y por cierto, el clima pues es fundamental, es parte fundamental de la formación de un piloto y de los
sin duda la meteorología es algo que te enseñan desde la escuela, en la escuela de aviación, porque es lo primero que llegas a checar cuando vas a un vuelo. Cuando llegas, bueno, primero pasas lista, ya llegué, ya estoy aquí, y segundo, después de eso vas a un departamento que es despacho de control de vuelos, donde lo primero que te enseñan son cartas meteorológicas. Entonces aprendes a interpretar las cartas meteorológicas terminales, las cartas meteorológicas de área, y entonces de esa forma la meteorología pues es la parte más importante en la aviación. Claro, saber volar y los aviones, pero la meteorología es la que define en muchos casos el vuelo a tiempo, desviaciones, cantidades de combustible, en fin, todo el vuelo se basa
o sea, muchas decisiones del capitán de
Sin duda alguna. Los vientos, por ejemplo, en invierno, los vientos corren de manera preferencial y de manera predominante en invierno de noroeste, vamos a decirlo. Voy a tratar de dibujar una imagen aquí con palabras de Alaska, como si estuvieran corriendo de Alaska. Este viento viene corriendo cruza Estados Unidos y se interna en el Atlántico. Es más o menos una dirección que quiero dibujar en la mente de todos ustedes. Estos vientos tienen velocidades de hasta 300 kilómetros por hora.
Fórmula 1.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a un México-Tokio, me encuentro esos vientos de frente? Esos vientos de frente hacen, aunque la velocidad del avión sea una velocidad estándar para toda la aviación, para que nadie se alcance en el espacio aéreo, el viento es el que te da verdaderamente tu desplazamiento real sobre la tierra. Entonces, de ida vas a una velocidad que se mide en porcentaje de velocidad de sonido, el 85%, y tu desplazamiento real, lo voy a decir aproximado, 600 kilómetros por hora. Pero si vienes de Tokio a México, resulta que esos 300 kilómetros de viento que los tienes a favor, entonces ahora vienes a 900.
Ah, claro.
Por eso también en muchas ocasiones los vuelos a Europa son más cortos de ida que de regreso.
Oye, capitán, yo un día, hace no mucho, me iba a Nueva York de trabajo, de hecho, y era un desastre el abordaje. Era la onda de calor, en una de las ondas de calor de la Ciudad de México, y me decían, no, vamos a tener que bajar a pasajeros porque hace mucho calor. Y yo decía, no, este vuelo está sobrevendido y me están engañando, porque entonces, ¿qué hacen en Qatar? O sea, ¿qué hacen en Mexicali?
Fíjate que los aviones en general, las principales fabricantes de aviones, llámese Boeing y llámese Airbus, tienen una limitación los aviones para despegar, y eso se da a los 50 grados Celsius. Ahí es cuando ya se empiezan a limitar los despegues, porque la densidad del aire cambia totalmente. Entre más caliente esté el aire ambiente, se hace más ligerito, entonces la pista no es la necesaria, la longitud necesaria para poder despegar. Por eso muchas veces esperas una hora para que bajen 2 grados. Eso me pasó en varias ocasiones en Madrid, despegando de Madrid, porque aparte las velocidades son unas velocidades vertiginosas las que requieres para que el avión se pueda sustentar, porque está el aire tan caliente, tan ligerito, que no hay nada que lo sostenga.
Yo pensé que me estaban engañando y que lo habían sobrevivido.
Y entonces quiero entender que en otros aeropuertos que sí están acostumbrados a tener calor, sí tienen esas condiciones, y en la Ciudad de México, que por ejemplo el año pasado rompimos el récord de temperatura, no estaba esa condición y por eso no dejaban volar a Dani.
El tope absoluto para despegar de un avión son 50 grados, pero de ahí hacia abajo va en función de la carga. ¿Qué quiero decir? Si yo voy a poner como ejemplo un vuelo México-Tokio en verano, porque no en invierno, en verano, voy a necesitar aproximadamente unas 70 toneladas de combustible. Al avión le caben 274 pasajeros y le cabe mucha carga. No puedo llevar todo junto. Entonces yo tengo ahí que escoger y decir, a ver, dejo carga para que me dé el peso de despegue, o dejo pasajeros, o espero que la temperatura baje. Entonces esto determina la temperatura, y las condiciones meteorológicas determinan un vuelo, pero de manera importante.
Bueno, pues ahí está uno de los muchísimos factores en los que el estado del tiempo y el clima tienen que ver en nuestra vida. Lo correcto es decir estado del tiempo, no clima, ¿no?
Así lo decimos es, que mal. Fue justo lo que explicó Jimena Millán en maravillosa nota, porque la verdad es que quedó muy, muy bien explicado todo, porque el tiempo es el que tenemos a corto plazo. Lo que Archi y yo hacemos es dar el pronóstico del tiempo en el día a día. El clima es el que marca una región, por ejemplo, decir el clima de Mexicali es muy caluroso.
Siempre.
A largo plazo, ¿no? La Ciudad de México tiene un clima templado. Entonces, el tiempo es el que marca el pronóstico en un corto plazo, 24, 48 horas.
Entonces, en realidad, Loret se equivocó. Era la señora del estado del tiempo.
Por favor, a partir de mañana me van a decir. Sí, porque si me dicen la señora del tiempo, van a creer que doy la hora. Dejaste la hora de México, ¿te acuerdas? Que teníamos eso.
Oye, Raquel, en todo este tiempo que te llevas preparando, porque te has preparado muchísimo, me consta, y que llevas a tu cargo el estado del tiempo, el pronóstico del tiempo en NMás, ¿has notado cambios? O sea, de más ondas de calor, más...
Sí, definitivamente. Es muy evidente, sobre todo lo que tuvimos el año pasado, que tuvimos una temperatura récord que para la Ciudad de México es altísima. Teníamos el récord de 33.8, que fue en 1998, y el año pasado tuvimos 34.7 grados, ¿no? Y varios estados superaron los 45 grados, estados tanto del norte como del sur. Entonces es evidente ese calentamiento global, ese aumento de temperatura que tenemos no solo en la República Mexicana, sino a nivel mundial, porque también en enero se rompieron récords de temperatura en todo el mundo. O sea, fue un enero cálido, considerando que enero pues es el mes más frío, ¿no? Al menos para México siempre es el más frío, y mayo es el más cálido, así que sí es evidente. Los huracanes, Dani, hemos tenido huracanes muy, muy poderosos, que se han intensificado en corto tiempo, porque los huracanes pues siempre han existido.
Vamos a pararle ahí para ir a una pausa, Raquel, y volvemos a hablar de esto. Nos vamos con música, Pame.
Suena frío a través del 103.3.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
10 de la mañana con 30 minutos, regresamos. Mañana es el Día Mundial del Clima y estamos hablando con dos de los mejores para hablar de este tema en México, el Capitán Archi, la señora del pronóstico del tiempo a partir de hoy. Les preguntaba yo si como figuras públicas que se encargan de dar el pronóstico del tiempo, precisamente, muchas veces les reclaman, lave el coche, Capitán Archi, claro, porque dijiste que no iba a llover y sí llovió. No, les preguntaba si ha cambiado en estos años, o sea, si han tenido que reportar, porque a veces como audiencia, y yo misma me pongo como audiencia en esa sección del noticiero, pues no somos
somos tan conscientes de si hace 3 años hubo tantas ondas de calor como el año pasado, etcétera, etcétera. Y me decías, Raquel, sí, la verdad es que sí ha cambiado.
Así es, y no solo en olas de calor, sino en intensidad de huracanes, que además alcanzan una intensidad de vientos en muy corto tiempo, que fue justamente lo que pasó con Otis, que en 12 horas de ser un huracán de categoría 1, se fue a un huracán de categoría 5, que los vientos superaron los 300 kilómetros por hora. Ese es el caso de Otis, o un huracán John, que ya se vuelven como mucho más extremos, Dani, y es justamente porque el agua del mar está más caliente. O sea, para que se forme un huracán, el agua del mar tiene que estar en 23 grados. Si está en un 30 grados, como estaba cuando tuvimos a un Otis, imagínense la intensidad de vientos que toma. Y el año pasado también vimos a un John, que ya no llegó con esos poderosos vientos, pero que llovió en 4 días lo que llueve en todo un año, ¿no? Entonces, eso es lo que he notado, que los fenómenos se vuelven mucho más extremos. Las olas de calor mucho más severas, los huracanes aquí en México, que además nos llegan por Pacífico, Atlántico, Golfo de México, Mar Caribe, o sea, nosotros estamos por todos lados, ¿no? Rodeados por zonas peligrosas en cuanto a formación de huracanes, y bueno, pues también los fríos más severos, y las olas de calor nos generan incendios forestales.
Sí, horrible,
en fin,
el año pasado.
Así es, y las lluvias nos provocan inundaciones, entonces, así es la situación, y lo que yo he visto, aunque también tuvimos un Patricia, que lo estábamos comentando en el corte comercial, que pensamos que iba a ser devastador, porque también venía
fue
además 2015, de categoría 5.
2014, por ahí. Yo
sí, 2015. Patricia fue, creo que 2015, si no me equivoco, y que parecía que todo el panorama estaba para que fuera devastador, 2015. Pero se lo debemos a la Sierra Madre Occidental.
Que chocó con él, ¿no?
Ajá, y que pegó en un lugar despoblado. Dicen que no había palmera que estuviera levantada, o sea, las personas que cubrieron esa zona me platicaron que todas las palmeras estaban completamente tiradas cuando llegó Patricia, pero las condiciones en ese caso sí fueron favorables,
claro.
Todo lo contrario a lo que ocurrió con Otis, aunque hay que ver que Otis fue compacto, por ejemplo, ¿no? Que nada más llegó a la zona de Acapulco.
Uf,
y que si hubiera llegado, exacto, que si hubiera llegado a lo mejor a Ixtapas y Guatanejo, o sea, nada más se concentró en esa zona y evidentemente la devastó porque sí, los vientos horrible. Fueron poderosísimos.
La siguen pagando allá.
Sí.
Así es.
Definitivamente, y luego que siguió el huracán John. ¿Cómo ha cambiado la manera de dar el pronóstico del tiempo y cómo ustedes ven el pronóstico del tiempo? Porque ahora Dani decía como de, no, es que el capitán Archie dijo que no iba a llover y cayó un tormentón y no sé qué, pero sí.
Hasta molesta al capitán Archie con su chipi-chipi. Que,
sí, que el chipi-chipi es un tormentón, ¿no? Pero sí ha habido como avances en ese sentido.
Hay diferentes fuentes de información meteorológica y consultamos definitivamente en la que más creemos y en la que más confiamos. En mi caso personal, yo me voy siempre con la información que se emite para los aeropuertos.
Claro.
Entonces, yo puedo asegurar, y aquí tal vez lo digo, frente a la señora del pronóstico del tiempo, no tengo quien me llegue en un pronóstico donde esté el aeropuerto y 10 kilómetros a la redonda. Las demás fuentes informativas, sí, o sea, muestran más una ciudad, pero es tan importante para la aviación que hay una entidad especial que con una simbología especial que emite esos reportes para la aviación, para tener un control del espacio aéreo. Entonces yo baso mucho mi información en eso. Hace rato que estaba comentando Raquel también de las temperaturas ambiente, es importantísimo también mencionar que el pronóstico de temperatura ambiente no se hace a nivel del suelo, porque el suelo hace que varíe, ya sea que estés en pasto, en tierra, en concreto, uh-huh. en cualquiera, entonces se hace a la altura ese pronóstico para que sea una temperatura estándar y uniforme. Y lo último, lo que estaba diciendo de los huracanes, cuando se creó la escala Saffir-Simpson, pues obviamente, a ver, la tormenta tropical y alcanzó 64 y empezaron a dar valores a estos, y con esto voy a tratar de explicar qué cambios he vivido yo, y no tanto por mis años, que son algunos, por supuesto.
pocos, Capitán Archie.
Que son algunos, pero la verdad es que no creían que hubiera un huracán que superara los 250 kilómetros por hora, que es la categoría 5, y resulta que ahora son tan frecuentes que claro. Dices, bueno, esto ha cambiado. Y yo en lo personal, cuando yo entré a volar, o sea, siempre me ha tocado volar jet, y cuando ya entré a volar de manera comercial en en la aviación comercial, yo volaba y lo que Raquel menciona mucho de las corrientes de chorro, el jet stream, que imaginemos, que ese es un, ¿no?, tubo gigantesco de viento que lleva cierta dirección y se da vuelta y todo. Estos corrientes de viento al norte de nuestra frontera con Estados Unidos ya se dirigían hacia el Atlántico. Ahora estos tubos de aire, lo digo así de manera coloquial, ahora llegan hasta Oaxaca, hasta Chiapas, y de ahí suben. Entonces ha cambiado mucho porque ya el aire seco que viene de África o lo de aire húmedo han cambiado las zonas que invaden, y eso hace que cambie considerablemente las condiciones meteorológicas en un lugar. Y lo que también importa mucho y es lo que determina el clima en un lugar, en una región, es el fenómeno del niño y la niña. El mar, sin duda alguna, es la pieza mayor, el mero jefe, el patrón, porque son las tres cuartas partes de nuestro mundo es mar, y la temperatura ambiente, como lo decía, la temperatura del agua del mar, como lo decía Raquel, superando 22 grados genera vapor de agua que es combustible puro, y hemos tenido promedios en años ya anteriores de 28 a 30 grados. Entonces no deja de emitir vapor de agua que se combina increíble con polvo del desierto del Sahara, wow, en el caso del Atlántico, y ahí es como se empiezan a generar las bajas presiones en Cabo Verde, que es donde nacen todos los sistemas.
Wow. Así es. Y el fenómeno del niño, por ejemplo, es el calentamiento de las aguas del Pacífico. El fenómeno de la niña es el enfriamiento de las aguas del Pacífico. Hemos visto, bueno, y está comprobadísimo, que cuando hay fenómeno del niño, los del Pacífico son los más intensos, que fue lo que pasó con Otis. Había fenómeno del niño. Y cuando hay fenómeno de la niña, los que son más poderosos son los del Caribe y el Atlántico. Y efectivamente, el año pasado que había niña, tuvimos fenómenos más importantes en el Caribe.
Okay. Lo cierto es que el clima está cambiando, eso es un hecho, que lo niegue quien lo niegue, está cambiando. Esperábamos un invierno helado y nos quedamos todos con las bufandas y los gorros guardados para enero, que no fue así, lo decías ya, Raquel. Esperábamos la semana pasada que las altísimas temperaturas que tuvimos se prolongaran y de pronto cayó lluvia. Entonces yo lo que quisiera que ustedes me explicaran es cómo entender como audiencia el pronóstico del tiempo. Aprendí algo interesante el viernes, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero tuvimos un festejo en el equipo de Despierta.
Y ya lo saben porque lo subí a mis redes.
Exacto, y decíamos, y me dice Raquel, oye, hay 30% posibilidades de que llueva. Y yo, no, ¿cómo? Es en el jardín, no cabemos en otra cosa. Pero después me enseñaste y me explicaste algo interesante en cuanto al porcentaje de lluvia. O sea, yo como señora ama de casa que todos los días veo el programa, sea cual sea, espero que sea Despierta, y veo a alguno de ustedes dándome el pronóstico del tiempo, ¿cómo sé si de verdad me va a llover o no? Depende de la zona en la que estoy. Explíquenos, pues.
Si hablar de un 30% de posibilidad de lluvia es que en una Ciudad de México puede llover en un 30%.
O sea, no
si
ya que en vemos... toda la ciudad hay 30% exacto, de posibilidades. ¿No?
Y hablar de un 80% como fue el sábado y el domingo, que por eso hasta granizó. O sea, el viernes, ¿te acuerdas que dijimos? Hay 30% de posibilidad. Bueno, yo soy la que habló más de las posibilidades. El sábado vi un 80% y prácticamente llovió en toda la ciudad y hasta granizó. Pero eso es también porque estamos en la transición, aunque ya estamos en primavera, siguen llegando frentes fríos que traen aire frío, que chocan con el aire caliente que ya tenemos en los océanos y generan mucha inestabilidad, Dani Vivi. O sea,
febrero loco y marzo.
Ajá, es eso. En Estados Unidos con tornados y en México son granizadas, son torbellinos, son mini tornados. Ese choque del aire frío y aire caliente, por eso hasta granizó. Y es lo que explicabas, que es muy interesante para que la gente lo sepa. Si hay un 20%, solo va a llover en un 20% a la ciudad. Si es un 80 y si es un 100, va a llover en toda la ciudad.
Yo me enteré. O sea, un 80% es probablemente que va a llover en toda la ciudad.
¿Cómo se contrapone con la aviación? La aviación no aplica así el porcentaje. En la aviación el porcentaje es porcentaje de probabilidades de que llueva.
O
no
sea, ahí sí,
para la aviación no existe el equipo, no existe en México para decirte en qué porcentaje de la ciudad va a llover.
Porque además no les interesa, ¿no?
No existe, sí, y no existe. Uh-huh. No hay forma que puedas tú predecir la cantidad de lluvia en qué tanta parte de la ciudad. Entonces, en la aviación, si yo doy porcentaje, es las probabilidades de que llueva, no de que vaya a llover.
Pero puede que solo llueva en la Miguel Hidalgo.
Sí, Que es difícil, ¿no? O sea, hay veces, hay
yo a veces estoy convencida que llueve hablan solo encima de mí, por donde sí me voy moviendo.
Eso es que traes tu nubecita. ¿No? Sí. No, pero clavaste los cuchillos. Digo, es que también muy hay, bien, ¿no? Hay muchas creencias en torno a lo que es el clima. Clavaste los cuchillos que sea de cada y si llovió menos. Muy poquito.
Parecía que iba a caer un tormentón. Sí. Clavé los cuchillos y cayeron unas gotitas que ni siquiera nos movieron de las sillas. ¿Qué otros factores dan ustedes? Porque dan la humedad, los vientos, Capitán Archi. Eso como para quienes
la
no
presión, la presión es muy importante. La baja presión, ¿qué es la baja presión? La baja presión es cuando cada uno de nosotros metemos un popote a un vaso con líquido. El momento que absorbemos, no estamos jalando el líquido, le estamos quitando la presión al dentro del popote y por eso el líquido sube. Entonces, una baja presión lo que hace es que recoge todo este vapor de agua que tenemos por diferentes ondas de calor que vienen de los océanos, y cada 300 metros de altura la temperatura desciende 2 grados. Hay unos estándares. El estándar de valor de temperatura se toma en 15 grados a nivel medio del mar.
Nos platicas eso al regresar de la pausa. Que no se te olvide el tema en el que estás, Capitán Archi, con música.
Pam. Suena Qué Calor a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Qué problema si te hago el amor?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
10 de la mañana con 45 minutos, estamos hablando de los pronósticos del tiempo, los pronósticos del clima, como incorrectamente ya nos decía la señora del clima, le decimos. Capitán Archi, les preguntaba de los factores que ustedes dan al pronosticar y nos decías de la presión.
Ahorita que regresamos dije, ¿de qué me dijo Daniel que me acordara?
Sabía que se te iba a olvidar, por eso
es que
yo
mejor te platicamos muchas cosas.
La verdad es que, llega este vapor de agua, lo recoge el canal de baja presión y esto lo absorbe, lo que dijimos, el ejemplo del popote. Cada 300 metros en altura la temperatura desciende 2 grados. Y para sacar un promedio y un estándar a nivel mundial, se toman 15 grados Celsius a nivel medio del mar. Y ahí se establecen diferencias. Voy a tratar de hacer un ejercicio que quede claro. México, nuestra Ciudad de México, está a 2.241 metros sobre el nivel medio del mar. Claro. ¿Okay? Si la temperatura estándar en el nivel del mar, vamos a decir en Acapulco, Veracruz, el que usted quiera, son 15 grados, pero estamos nosotros a son 7000 pies, o sea, esos 2240 metros equivalen a 7000 pies sobre el nivel medio del mar. Quiere decir que la temperatura estándar aquí en Ciudad de México sería un solo grado. Y entonces ahí las fórmulas meteorológicas, ahí dicen, la Ciudad de México, pero resulta que hay 30. Mm. O sea, la temperatura que debería tener sería 1, pero hay 30. Y ahí es donde empiezan a hacerse desviaciones y ecuaciones que sirven mucho para el pronóstico de tiempo. Mm. Entonces, dependemos de tantos factores.
Por cierto, hay más cosas que nos deberían de interesar o deberíamos de conocer como audiencia, pues. Lo decías, la temperatura no se mide a nivel de piso y eso nos afecta, por ejemplo, a los perritos.
Uy,
a
sí,
las
mascotas.
Ah, bueno, en las ondas de calor que estábamos a 33 grados, a lo mejor ellos estaban a más 45,
37. Y es que saben que aquí en la Ciudad de México se vive lo que se llama isla de calor, ¿no? ¿Qué es en realidad la isla de calor? Que vivimos en medio de mucho concreto, evidentemente, de muchos edificios, y que se viene, sobre todo en los días de altas temperaturas, una concentración de calor que además se suma con los niveles de contaminación.
Justo.
México es isla de calor.
Ustedes tienen mucho que ver, su tema tiene mucho que ver en las famosas contingencias.
En temporada de ozono, que sea la que estamos ahorita.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué condiciones son las que
producen? El efecto invernadero que se produce, vamos a decir, un globo aerostático, si alguna vez han volado en alguno, ese globo aerostático normalmente tiene fuego adentro y le van alimentando con lumbre, van calentando el aire que está dentro de ese globo, porque al calentarlo el aire se hace más grande, es más denso, y es por eso que tiene la capacidad de elevarse. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el aire caliente tiende a subir y el aire frío es más pesado y se mete. ¿ok? Uh-huh. Entonces, cuando hay una inversión térmica, normalmente aquí con el concreto y todo, bueno, se genera más calor y obviamente todo ese calor sube y se mete el aire frío y de una manera mantenemos sano, medio sano el ambiente sin necesidad de la racha de viento. Pero cuando hay inversión térmica ocurre lo contrario. Resulta que tenemos, en vez del calor y el frío, lo tenemos invertido y se genera un domo, que es cuando hay contingencia. Es un domo que no tiene oportunidad, ni a menos que sople el viento, de subirse, de disiparse en la altura por medios naturales, que sería por tener alta temperatura y subir. Entonces, esa inversión térmica es lo que produce ese domo de contingencia, de contaminación, y se dan las contingencias.
Sí, falta de viento, ¿no? Altas temperaturas y falta de viento. Por eso estos días, a pesar de que hemos dicho la maldita primavera, pues nos han ayudado a que no tengamos tanta concentración
ahora,
de contaminantes.
La verdad,
¿no?
la verdad, ¿con cuánto tiempo podemos tener un pronóstico certero del estado del
pueblo? O sea, 5 días.
Cinco días. Yo digo, voy a hacer una comida el viernes 7 de abril.
La verdad, no, pues son 5 días. Porque hay personas que me voy a ir en mayo,
ya
¿no?
Pero. Estoy pensando en otra cosa.
Sí, a ver, vamos a ver.
Qué maravilla. No, no debería invitar. Yo ahorita la voy a invitar porque me van a querer golpear. A ver, digo.
A ver, Raquel, tú dices.
Yo dije 5 días. ¿Tú?
Yo no creo en los pronósticos de 5 días de ninguna manera. Los pronósticos se hacen los más certeros, los más veraces. O sea, puede ser que tengan unas 12 horas de anticipación. Los pronósticos, como tal, para la aviación no se pueden llevar a cabo desde días anteriores. Se hacen 12 horas antes, cada 6 horas, y luego cada hora se hace una actualización, porque precisamente las condiciones pueden cambiar. Lo de 5 días, la verdad, o sea, hay otro...
Pero se quieren mucho,
tenemos,
se los prometo.
No.
Pero está divertidísima la discusión.
Está padrísimo. Pero tenemos un compañero que también trabaja en la empresa, que siempre dice que él y el único pronóstico de 5 días, y yo me boto de risa. No existe. No existe porque la geografía mexicana es tan accidentada. En Estados Unidos sí, es muy plano. Y tienen un equipamiento bárbaro para medir y todo, y con ciertas fallas, pero sí, el desplazamiento es muy medible. En nuestro país la geografía es súper accidentada, entonces no tienes manera de saber si el frente va a venir avanzando o se le va a atravesar una corriente de aire frío, de aire caliente, perdón, y se haga estacionario. Entonces hay muchos factores que intervienen. Yo, a lo mucho, y queriéndote mucho, me voy a ir a
24.
Dos días si acaso. Pero la verdad, no con mucho más.
Y claro que la aviación necesita de algo mucho más preciso,
claro,
porque van vidas de por medio,
sí,
dicho sea de paso. En este caso, me imagino que lo que suman pues son las condiciones un poco históricas,
claro,
de la época.
Sí, finalmente, pues los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional pues son los que se encargan de, con el equipo que tienen,
claro,
con medias históricas, poder adelantar un pronóstico. Pero yo estoy hablando tal vez de hacer planes, y la aviación es otra cosa, ¿no?
Ajá. Sí, en ese pronóstico del Capitán Archie van vidas de por medio.
Por supuesto. Claro.
Sí, o sea, y depende la salida, la llegada, claro, o sea, la puntualidad de un vuelo, ¿no?
Claro. No, y luego, porque dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, si es viernes, normalmente ustedes dicen, el fin de semana va a estar...
Sí, ¿cuál va a ser?
Es un promedio que sí está bien. Yo lo hago también, o sea, no sé lo que... Si el viernes digo, sábado y domingo va a estar así. Pero no me atrevería para dar lunes, martes. A menos que sea algo ya muy marcado, que lo tenemos a la vista, y estás viendo cómo se va desplazando y dices... Ah, ahí sí,
siempre hay que entender que al ser pronósticos hay un rango de falla, ¿no?
Leonardo Sánchez, Capitán Archie, gracias por haber estado con nosotros.
Qué divertido, qué buena onda.
Raquel Méndez,
la
señora
bautizada como
la ex señora del clima,
la señora del estado del tiempo,
antes conocida como la señora del clima.
Ahora,
lo siento, Loret,
del tiempo.
Se acabó tu reinado en el apodo. La señora del pronóstico,
gracias,
del tiempo. Gracias por haber estado aquí,
al
y que se repita pronto. Muchísimas gracias.
Para oídos curiosos.
Sí, se quedaron temas pendientes, señora. El clima, los vamos a invitar de nuevo.
Se va tan rápido, ¿verdad?
Sí, pero seguimos al aire, aunque tú no lo creas.
Seguimos al aire y les voy a
platicar. Y Vivi nos va a dar el dato.
El 25 de marzo es el Día Internacional de Solidaridad con el Personal Detenido y Desaparecido. También es el Día del Recuerdo de Víctimas de Esclavitud. Es el Día Mundial del Niño por Nacer y es el Día Mundial del Waffle. Pero también es cumpleaños.
Los waffles para festejar.
Sí.
Oigan, van dos que no me traen.
¿Sabías que el presidente Thomas Jefferson amaba los waffles?
Pues es que quién no, ¿no? Sí. O sea, lo raro sería que el presidente no los amara.
No, y el primer par de zapatillas de Nike, los Waffle Trainers, se fabricaron literalmente con una waflera de verdad. Pero hoy es el cumpleaños de Elton John, por eso estamos escuchando a Elton John.
¡Ay, maravilloso!
¡Súbale! Y también es el cumpleaños de Aretha Franklin. Y este es un dato curioso porque ¿sabían que Elton John le pone nombres de mujeres a casi todos sus pianos? Y uno de ellos se llama Aretha Franklin.
¡Ah, qué bien! Ah, muy bien. Estuvo bueno.
Buen dato. Y oír a Elton John siempre.
Sí. Esta es mi canción favorita de...
¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
Benny and the Jets.
Benny and the Jets.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejo para tener una alimentación saludable de la mano de nuestra nutrióloga de cabecera, Dan Thomas. Hola, tocaya.
Hola, Dan.
Hola Dani, hola Vivi, hola a todos los que nos escuchen. ¿Sabían que la falta de sueño puede afectar las hormonas que regulan el hambre, lo que puede llevar a comer más y con más frecuencia? Pueden aumentar los antojos por alimentos con alto contenido de azúcar, grasa y sodio. Y bueno, para dormir mejor puedes incluir estos alimentos ricos en triptófano y melatonina como pescado azul, que contiene melatonina que ayuda a dormir profundamente. Los lácteos, con su alto contenido de calcio, mejora la calidad del sueño. Verduras de hoja verde, los frutos secos, los huevos y la cereza contienen triptófano que ayudan a producir esa melatonina y serotonina que ayudarán a tener un sueño mucho más reparador. Aparte de que los huevos contienen vitamina D que ayuda a inducir el sueño. Los plátanos contienen magnesio y potasio que ayudarán a relajar esos músculos y zanahorias contienen beta-caroteno que ayudan al sueño. También puedes evitar la cafeína, el alcohol y las comidas muy pesadas antes de acostarte. Dormir es tan importante para nuestro cuerpo como llevar una dieta balanceada, equilibrada y efectuar actividad física. Soy Dan Thomas, tu nutrióloga. No olvides seguir en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-Dan Thomas. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. No olvides de descansar. Adiós.
Gracias, tocaya.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? El apagón masivo que afectó a miles de habitantes y comercios en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y hasta Tabasco. A las 2 de la mañana se restauró el servicio.
Silvano Aureoles y Cuauhtémoc Blanco, hoy la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados discute la solicitud de desafuero del morenista Cuauhtémoc Blanco y hoy la Fiscalía General de la República confirmó que Silvano Aureoles tiene una ficha roja.
Sigue siendo tendencia todo lo relacionado con Teuchitlán, el Astra. Hoy el fiscal dijo que está ya bajo posesión de la Fiscalía General de la República, el Rancho. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó por qué no es un campo de exterminio, según la definición de campo de exterminio. Y el escándalo en Estados Unidos por haber metido a un periodista en un chat en el que se discutía una guerra. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado, Vivi.
Gracias, buen día.
Nos vemos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.